Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, la segunda, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable también, como siempre, a este programa que se enciende a las 7. Una quita es una quita. Te lo quitan. Eso es una quita, que te lo quitan. Meten la mano en la cuenta corriente y te hacen la quita. Es un quita y pon. Un te lo quito y pon. Y pon de lo tuyo, que pasa a ser mío, porque está arruinada la banca y hay que refinanciarla con un nuevo tipo de rescate que nos hemos inventado para este trozo de la zona euro llamado Chipre. Quita y pon. Es así de sencillo. Y ni te enteras, ¿eh? Sin anestesia. Quita y pon. Un trozo Chipre de dos décimas del tamaño de la economía de dicha zona euro. El tamaño de su economía es un 3% de la economía española. Desde hace unos minutos el Eurogrupo, es decir, los ministros de Economía de la zona euro, está reunido por videoconferencia. Es decir, los ministros de Economía de la zona euro discuten la propuesta del gobierno de Chipre. Hay negociaciones antes de que lo vote el Parlamento, claro. El tamaño del rescate, para que ustedes se hagan una idea, es de 17.000 millones de euros. Un poco menos, 2.000 menos que el rescate a Bankia, solo lo de Bankia, que son 19.000. Pues en Chipre 17.000, para todo el país, para toda la banca. De los 17.000, 10.000 los ponen los países de la zona euro, a escote. A España le toca la proporción a su tamaño, 1.200, el 12%. Y dirá usted, bueno, ¿qué pasa hasta 17.000? Aquí viene el lío. Pues 5.800 salen de las cuentas corrientes de los chipriotas. El resto de la subida del impuesto de sociedades y de otra quita de parte de la deuda a los inversores. Lo relevante de este rescate es esa tasa extraordinaria que pretende sacar de las cuentas y va a sacar 5.800 millones de euros. Lo del quita y pon. Que te lo quito y lo pones tú. Y aquí lo que se discute ahora es quién paga. El gobierno de Chipre quiere rebajar al 2% el mordisco a las cuentas con menos de 100.000 euros. Incluso quiere dejar exentos los depósitos con menos de 20.000. Está entre el 2 y el 3% la discusión. A cambio, suben al 10% para las cuentas con más de 100.000 y al 15% las cuentas con más de 500.000. Es decir, que paguen más los que más tienen. A la Unión Europea, en el fondo, le da igual el reparto, siempre y cuando los clientes de los bancos pongan su parte, es decir, 5.800 millones de euros para recapitalizar las entidades financieras, además de los 10.000 que pone la Unión Europea y de los impuestos y de lo de la deuda. Por cierto, que de los 68.000 millones de euros que hay en los bancos de Chipre, un tercio es dinero ruso y con dudas sobre el origen. En Rusia están que trinan. Dicen que es una confiscación poco profesional, claro. Resulta que en este nuevo modelo de rescate bancario pagan los clientes a los que se les quita el dinero para tapar el agujero y refinanciar la banca. En el caso de España, el dinero prestado es una deuda de todos los españoles que tendremos que devolver y luego reclamárselo a las entidades rescatadas, como Bankia. Esa es la diferencia. Los 40.000 millones que hemos cogido del préstamo de 100.000 que nos dieron en junio. Y el pasmo, porque imaginen ustedes que los bancos están cerrados, porque hay pasmo en Chipre, están cerrados los bancos. Y los cajeros, desde que ocurrió lo que ocurrió el sábado, se han quedado secos. No hay dinero en los cajeros. El jueves vuelven a abrir en Chipre los bancos. Pero ya habrán cobrado la tasa, ¿eh? Ya habrán trincado los 5.800 millones de euros y cada uno en su cuenta corriente verá el mordisco. La quita y pon. Pon aquí en esta cuenta para todos. Esto de la tasa por el rescate suena a experimento. La pregunta es por qué no recapitalizan los bancos como en España o les dejan quebrar y garantizan los depósitos a la gente que ahora se les va a hacer una quita. Esa es la pregunta. Otra pregunta, ¿se atreverían a hacer esto con países como España e Italia? ¿O estamos con el experimento en Chipre? Como les digo, hablaremos de este asunto empezando por la reunión del equipo económico de La Linterna. Escuchamos dos frases destacadas en España sobre la quita en Chipre. El gobierno dice que no hay riesgo de contagio y los expertos tampoco. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, asegura que no hay riesgo para España.
Ya no se habla de la intervención de España y estamos viendo cómo otros países se están produciendo intervenciones por parte de las autoridades comunitarias. Ya no se habla de intervención de España. Ahora de lo que se habla es de las profundas transformaciones y de las profundas también modificaciones estructurales que está sufriendo nuestro país para sentar las bases para nuestro crecimiento económico y para la generación de empleo. europeo. Y en eso es en lo que nos tenemos que fijar.
Por cierto, que también el secretario general del PSOE, como la mayoría de los observadores analistas y de los contribuyentes en general, es contrario a este sistema de la quita, de las cuentas. Y partidario rescatar a los bancos, Rubalcábal, escúchele.
Entiendo que haya que hacer un rescate del sistema financiero de Chipre, lo entiendo, pero creo que nunca tendríamos que haber consentido en la Unión Europea que ese rescate financiero lo paguen pequeños ahorradores de los bancos. Me parece que eso va contra la filosofía. Estoy a favor del rescate y en contra de cómo se está planteando.
Rubalcábal está a favor del rescate bancario. Cuando se da dinero a los bancos, como ha pasado en España, se repone lo que falta y se tapa el agujero. Es decir, permite a los clientes encontrar su dinero. Es que se está dando dinero a los bancos. No, se está dando dinero a los bancos para que haya dinero en las cuentas. Porque no está el dinero. Porque se lo han gastado en las inversiones inmobiliarias, en la morosidad, en fin. Ya saben ustedes, el agujero de los bancos. Y esto es algo que no le entra a determinada izquierda. A Rubalcaba sí le entra a la cabeza. A lo mejor es por eso que algunos le quieren remover de la silla, porque le entra a la cabeza demasiadas cosas de sentido común. Y deben estar más a la izquierda que Rubalcaba. Y dentro de su partido unos cuantos. Porque ya han empezado a mover la silla, pero seriamente. Seriamente. Porque algunos piensan que se les va a ir la legislatura así, sin darse cuenta. Y todo esto Rubalcaba lo sabe.
Creo que toda discusión interna es legítima, ¿no? Lo único que le pido a mi partido es que no nos olvidemos por las discusiones internas de hablar de lo que pasa fuera. Es que es un gobierno que cada viernes aprueba una medida que afecta a la vida de alguien negativamente.
Bien, es cierto que el gobierno actual no tiene más remedio que hacer algunas cosas debido a la herencia que dejó Rubalcaba junto a Zapatero. Pero en fin, los de la vieja guardia no quieren experimentos. Y buscan lo más parecido a Rubalcaba que en el PSOE. Y buscan al socialista Vasco López.
Pero es que yo no soy el candidato de nadie porque no hay candidaturas a nada. Yo lo he dicho muchas veces, yo estoy en la Comisión Ejecutiva Federal y tengo entre mis vocaciones ayudar al conjunto del PSOE. Pero mi papel está aquí y ayudaré en todo lo que sea posible y necesario al PSOE.
Como ayudó después de las municipales, con aquella rueda de prensa amenazando con la convocatoria de un congreso extraordinario, y tuvo que Zapatero que anunciar que no iba a ser candidato y dejarlo todo, y en fin, ¿se acuerdan, no? Hizo su papel. De momento su papel es decir esto, ya veremos lo que pasa más adelante. Pero hay quien tiene claro que hay que cambiar a Rubalcaba cuanto antes, ya, porque se van a pasar la legislatura preguntándose de dónde vienen, que lo saben, dónde están, que no lo saben, y a dónde van, que lo ignoran profundamente. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Los príncipes de Asturias ya están en Roma, donde mañana asistirán a la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco. También acudirá el presidente del Gobierno y los ministros de Exteriores, Interior y Justicia.
Precisamente hoy el Papa Francisco ha recibido en audiencia a la presidenta de su país natal, Argentina. Cristina Fernández de Kirchner le ha pedido al Papa su mediación en el conflicto de las Malvinas.
Exteriores niega que haya encargado ningún tipo de gestión a la princesa Corina. El diario El Mundo publica que García Margallo se reunió con ella para tranquilizar a los inversores árabes por la reducción de primas a las renovables.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo viaja mañana a Estrasburgo, donde el miércoles el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzará a decidir si deroga la doctrina Parot. Esta asociación ya ha superado las 6.500 adhesiones en Internet.
La presidenta del Partido Popular catalán y la exnovia del hijo de Jordi Pujol han declarado como testigos por la supuesta grabación que hizo la agencia Método 3 de una conversación entre ambas en el restaurante La Camarga en el año 2010.
Pescanova se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia para buscar una solución a sus problemas financieros. El gobierno de Núñez Feijóo condiciona esa ayuda a la reordenación de su deuda que supera los 2.000 millones de euros.
La policía investiga la muerte de un matrimonio en Cáceres. Sus cuerpos han sido hallados en su casa con disparos de escopeta. Además, en Écija, una mujer ha sido presuntamente asesinada por su marido.
Desarticulada en Burgos, una red dedicada al tráfico de drogas. En la operación, la policía se ha incautado de 80 kilos de speed, el mayor alijo de esta sustancia psicotrópica en los últimos 15 años.
Repunte de la actividad volcánica en la isla canaria del Hierro. A lo largo de este lunes se han registrado hasta 50 movimientos sísmicos. Ninguno ha sido sentido por la población.
Airbus consigue un encargo histórico. Una aerolínea de Indonesia ha cerrado la compra de 234 de sus aviones. La operación supera los 18.000 millones de euros y supondrá la creación de 5.000 puestos de trabajo.
El Bernabéu, el Retiro y las ventas son los sitios que más han gustado a los miembros miembros del Comité Olímpico Internacional que desde hoy evalúan la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020. Lo ha desvelado la alcaldesa de la capital, Ana Botella.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que nos encanta saber que están al otro lado, que nos están escuchando y además porque compartan sus opiniones con nosotros. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y si pasan de internet, pues al teléfono gratuito al 950-60-06.
Tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García, Pelegrín?
Hoy estamos preguntando lo que tú apuntabas antes, Juan Pablo. Estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que Bruselas está experimentando con Chipre. Y están diciendo que sí el 80% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
El tiempo, el pronóstico, Belén Montes.
Mañana vuelve a estropearse el tiempo. Las nubes cubrirán prácticamente en todo el país. Se dan en el área de Levante y en las Islas Canarias y Baleares, donde apenas se cubrirá el cielo. La lluvia llegará a Galicia, sur de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En el resto, cielos cubiertos y podría llover conforme avance la jornada. Habrá heladas en todo el centro peninsular y las temperaturas apenas sufrirán cambios. Será por la noche cuando los termómetros bajen ligeramente en general.
Sepamos también cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos pequeñas retenciones en la entrada a Madrid capital por la 1, la carretera de Burgos, entre el Molar y San Agustín de Guadalix, en la A5, en la zona de Móstoles, y en la carretera de Valencia, en Rivas, hacia Madrid. También hay problemas en Guadalajara, en la A2, cerca de Guadalajara capital, sentido Madrid, como consecuencia de un accidente, y retenciones también en Segovia, en la Nacional 6, desde el Espinar hasta la travesía de San Rafael.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Ha comenzado hace unos minutos la conferencia telefónica a varias bandas, bastantes bandas, de los ministros de finanzas de la zona euro, en la que revisan los términos del rescate a Chipre. El gobierno de Chipre quiere que la quita impuesta a los depósitos bancarios sea asumida por quienes más tienen. Vamos con la última hora, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues sobre la mesa tienen esa nueva propuesta el presidente chipriota, que pretende suavizar la quita sobre los pequeños ahorradores. Para ello, los depósitos de menos de 20.000 euros no afrontarían pérdidas. Quienes tengan hasta 100.000 euros perderán un 3% o un 2% en lugar del 6,75% inicial, y a cambio se graban más los depósitos más altos. Se estudia una tasa que podría llegar al 15% para quienes tengan más de 500.000 euros. Esa es la última propuesta con la que el presidente chipriota trata de conseguir el apoyo de los grupos políticos antes de que el plan sea votado mañana por el Parlamento. La troika ya ha dejado claro que a ellos les da igual cómo repartan las cargas, siempre y cuando el ingreso final no varíe, que se recauden esos 5.800 millones de euros. Por cierto, los últimos detalles que se han hecho públicos sobre ese acuerdo alcanzado con Bruselas desvelan que los bonistas junior perderán todo, perderán unos 1.400 millones de euros. Más quitas, más incertidumbre, más miedo, que ha llevado a los bancos chipriotas a prolongar su cierre hasta el jueves.
Ocho y casi 14, 7 y casi 14 en Canarias. Lo siguiente es casi confidencial, no confidencial.
Si hay algo imprescindible en casa, es el seguro de hogar de Línea Directa. Cámbiate, te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Con Renfe, Llegamos a tiempo del confidencial de la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, Fernando, apunta que van tres preguntas seguidas. ¿Quién va al gimnasio? ¿Quién sale a comer fuera? ¿Quién no va a la ópera?
Sí, la verdad es que hoy han pasado muchas cosas, pero muchas, muchas.
Por orden.
Pero por orden...
¿Quién va al gimnasio?
Al gimnasio va un tal Luis Bárcenas, no
hombre,
sé si te suena.
Sí, el de la peineta.
Un hombre espiado. Bueno, pues nosotros le hemos espiado también.
¿Ah, sí?
Y resulta que el pasado jueves ocurrió que estaba él haciendo músculo en un gimnasio muy lujoso de Madrid, del centro de Madrid, zona de la calle Serrano. Y estaban allí en la sala, entró en la sala a hacer musculitos y todos los demás de pronto se largaron de allí, le dejaron allí, alguno de ellos haciendo expresión muy sonora de su disgusto por tener aquí a aquel señor. Le dijeron algo así como: oye, ya que tienes tantos millones en Suiza, ¿por qué no te montas un gimnasio para ti solo? Y se fueron y le dejaron allí. Pero claro, esta conducta de Bárcenas, que es muy chulesca por otra parte, pero en fin, pues tiene bastante replegados a personas que a lo mejor no lo merecen.
¿Por ejemplo?
No lo merecen. Pues por ejemplo, algún ministro, algún miembro del gobierno que fue reconvenido el otro día en un restaurante.
¿Ah, sí?
O por ejemplo, un ministro amigo que me dijo que le hubiese encantado ir conmigo a ver Così fan tutte, conmigo o con alguien, Così fan tutte, que ayer lo clausuraron, una magnífica obra de Mozart, muy extrañamente montada, pero que le hubiese encantado. Y que no se atrevía a ir, chico, porque le daba no sé qué.
Es decir, que a un alto cargo le montaron un pollo en un restaurante.
A un alto cargo le montaron un pollo. No es la primera vez, ¿eh?
No es la primera.
No es la primera vez. Desgraciadamente no es la primera vez. Y no estoy seguro de que esa sea una conducta demasiado civilizada, pero en fin. Déjame que te diga una cosa.
Dime.
He estado intentando averiguar qué va a pasar mañana en la comparecencia del director del CNI en el Parlamento. Bueno, yo creo que no va a contar nada, sinceramente.
Del Corinagate.
Hay una especie de pacto entre algunos grupos, popular y socialista, básicamente.
Hombre.
Para no divulgar demasiado de lo que se diga allí, pero en fin, yo creo que al final será siempre, como siempre, Izquierda Unida el que lo cuente todo, ¿no?
El pacto del dentista han hecho algunos.
El pacto. No nos vamos a hacer daño, ¿verdad?
No nos vamos a hacer daño.
Es un trago muy duro para un militar íntegro como Félix San Roldán lo que va a ocurrir mañana.
Tú fíjate, que le van a preguntar por método 3, por Corina.
Tienes que hablar de Corina.
Y déjame un último apunte. De algo muy importante que yo creo que está ocurriendo en Cataluña. Me da la impresión de que Mas está replegando velas a toda velocidad. Tiene un follón económico de tal calibre...
Tiene una quiebra.
Tal punto... ¿Cómo?
Que tiene una quiebra.
Y bueno, esto digo, está a punto de la quiebra. Sí. A punto de la quiebra. Está pidiendo ayuda al Estado por donde puede. Incluso creo que le ha pedido a alguien del PSC que medie con el gobierno del PP, o sea, ya está completamente en la locura.
Sí.
Y además yo creo que va a ofrecer dentro de poco volver marcha atrás y bueno, que esa consulta descafeinarla al máximo. Lo cual, ¿qué quieres que te diga, Juan Pablo? Si esto es así...
Para este viaje.
Sería una excelente noticia. Pero esto ya lo sabíamos.
Claro, que para este viaje las alforjas se quedan.
Lo sabíamos todos menos él, claro.
Pero esto implicará hablar, ¿eh?
Ah.
Habrá que abrir un periodo de diálogo.
Sí, claro.
Ya va siendo hora.
Sí. Federico, ¿tú qué dices del déficit de este año o del que viene?
No, del déficit de 2012.
De 2012.
Que como sabes, el gobierno anunció que había cerrado en el 6,7%.
Correcto.
Y que enseguida pues ha habido quienes han dudado de que ese déficit sea de ese porcentaje, y en base a dos cuestiones fundamentalmente, ¿vale? Una es las devoluciones, que le acusan al gobierno de haber retrasado las devoluciones porque han disminuido las devoluciones en diciembre.
Las han pasado a enero.
Y de haberse dejado en el bolsillo 10.000 millones de euros del impuesto de sociedades que ahora tiene que dar el gobierno a las empresas. Bueno, pues te digo dos cosas. La primera, que Bruselas, entonces lo que dicen es que Bruselas no va a, lo que está diciendo es el PSOE, sobre todo, está diciendo que Bruselas no va a verificar ese 6,7. Bueno, pues lo que dice el gobierno es que Bruselas no solamente va a ratificar ese 6,7, sino que si lo revisa será la baja. Segundo, que es verdad que en diciembre han bajado las devoluciones. Y Hacienda explica que han bajado, como bajan todos los años que ha habido recesión. Es decir, el año pasado, este año las han caído un 7,9. En 2011, que hubo crecimiento económico, cayeron un 3. Pero en el 2010, que no hubo crecimiento económico, cayeron un 19%. O sea que siempre que hay recesión, caen las devoluciones en el mes de diciembre. Que lo de los 10.000 millones de sociedades es absolutamente falso. Que no les tienen que devolver nada. Que lo que pasa es que el gobierno les ha quitado a las grandes empresas,
claro,
una buena parte de las deducciones que les había puesto el Partido Socialista y que por lo tanto ahora las empresas tienen que pagar más. Y que respecto de tanto del IVA como de sociedades como del IRPF, el gobierno tiene unos plazos para hacer las devoluciones. En el IRPF terminan el 31 de diciembre, en el sociedades el 25 de enero. Y en el IVA, la devaluación, como es mensual, la devaluación de octubre, la devolución de octubre, noviembre y diciembre vence en mayo, junio y julio. Por lo tanto, el gobierno está dentro de los plazos. Si se pasara de esos plazos, entonces tendría que pagar, obviamente, los intereses de demora. Pero mientras tanto no tiene que pagar nada y está dentro de la ley y de lo que tiene que estar haciendo Hacienda.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Aquí lo dejamos, que no está mal para ser lunes, ¿eh?
Oye, y nos van a dar los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Sí, ¿no?
De esto hablaremos, yo espero que mañana...
Tengo la bola de cristal. Tengo
vamos
la bola
a ir a jugar al voleibol Playa del Retiro, eso tiene que eso ser sí. Fantástico.
Bueno, tú y yo no sé, pero alguien irá, alguien irá.
Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Hala.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
En 9 minutos, está por aquí en La Linterna. Deportes Cope con Manolo Lama. Antes nos quedamos con las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha sido llegar y zas. David Bowie ya es número uno de ventas en el Reino Unido. Ramón García Pellegrín.
The Next Day, el primer disco de Bowie en una década, ha vendido cerca de 100.000 copias en solo una semana.
Had to get the train.
The Next Day es ya un álbum que bate récords en Gran Bretaña. A sus 66 años, David Bowie ha llegado a lo más alto del podio discográfico por primera vez en 20 años.
Si su hija va a casarse, o su hijo va a casarse, y usted quiere darle un caprichito, por ejemplo, que cante Adele, esta señora que está cantando, en la boda, pues vaya preparando el talonario porque barato no es, ¿eh?
Que se lo digan, Juan Pablo, al magnate sudafricano Vivian Immerman, que pretendía contratar a la estrella británica de la canción para la boda de su hija. Claro que el empresario sudafricano no sabía que los emolumentos de Adele por cantar media hora tan solo ascendían a los 3 millones de dólares. 3 millones. Así que el magnate se lo ha pensado dos veces y ha preferido que todo se quede en agua de borrajas. Y eso que en la boda de su hija mayor sí que contrató a la fallecida Amy Winehouse, pero entonces por bastante menos dinero.
La escritora Matilde Asensi ha pasado por la cadena COPE por el programa La Tarde de Ramón García, el que no eres tú, para presentar su trilogía Martín Ojo de Plata.
Por primera vez se presentan en un solo volumen de casi 1000 páginas las 3 novelas con material inédito de la documentación empleada por la autora para escribir esa trilogía. Tierra Firme, Venganza en Sevilla y La Conjura de Cortés han vendido en total 1 millón de ejemplares. La protagonista de esta trilogía, una mujer del siglo XVI que se lanza a la conquista de América disfrazada de hombre, es ya un personaje clave de la ficción histórica española, Matilde Asensi.
Esa especie de doble capacidad de ser mujer y hombre, no ser, porque ella es mujer siempre, evidentemente, pero de poder disfrazarse, vestirse de hombre, adoptar otra personalidad. Entonces yo creo que este personaje, que yo no pensé que fuera a ser tan atractivo cuando lo inventé, pero realmente yo creo que le ha gustado a mucha gente. Y luego, para mí fue un desafío el pensar, primero, una trilogía, contar 3 aventuras diferentes dentro de un mismo hilo argumental, pero que cada libro en sí se ha cerrado, una historia cerrada, pero que también haya una continuidad de 3.
La Fundación Antonio Gades ha pasado este fin de semana por el Teatro Real para iniciar en la danza a los más pequeños.
Todavía continúan las sesiones escolares de este espectáculo llamado Momentos de la Punta al Tacón, que repasa la esencia del baile español para niños a partir de 7 años. Eugenia Eiriz, viuda de Gades y presidenta de la Fundación, habla con La Linterna.
Hemos hecho para niños de 6 a 11 años y te puedo decir que en estos días que estamos haciéndolo para las escuelas en el Teatro Real está teniendo gran aceptación también entre los adultos. Para nosotros esto ha sido una gran inspiración, porque hablamos a través de todo el espectáculo de eso, de los maestros, de lo importante que es el respeto a los maestros y lo importante que es la transmisión del conocimiento.
El Instituto Cervantes ha destituido en los últimos meses a 5 directores de sus centros.
Entre ellos al de Frankfurt en enero y al de Orán hace tan solo unas semanas, según ha confirmado a COPE fuentes del Cervantes. La causa de los ceses, el cambio en el modelo de gestión, donde lo cultural tiene ya tanta importancia casi como la gestión económica. Se trata de racionalizar la gestión para que el Cervantes no cierre este curso con pérdidas. Por eso, los cursos y talleres culturales gratis hasta ahora van a empezar a cobrarse. De momento, nuestras fuentes aseguran que no habrá más destituciones.
Sonido de campanas, lejano, irresistible.
Ábrete Sésamo, se llama el nuevo disco del cantante y compositor italiano, el de la nariz prominente, Franco Battiato.
10 canciones inéditas cantadas en español, como este irresistible reclamo, así se llama la canción, que escuchamos con citas incluso de Santa Teresa de Jesús. Battiato presenta su nuevo álbum en España esta misma semana en 3 conciertos, el primero el miércoles pasado mañana en Barcelona, el jueves en Madrid y el viernes en Burgos.
Miro y veo que mi alma tiene un rostro. Te saludo, divinidad de mi tierra. El reclamo me invita.
Enseguida a las 8:30, toda la actualidad del deporte, la linterna con Manolo Lama.
Es como una piedra.